Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5 y como saben nos encontramos en el Sermón del Monte y hoy estaremos hablando sobre el cuarto ejemplo que Jesús da en este capítulo para mostrar cómo nuestra justicia debe superar la justicia falsa de los fariseos y de los escribas. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura del pasaje, es Mateo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 33. Mateo 5, versículo 33. Y dice así. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias por permitir que podamos reunirnos a escucharla juntos, y esta mañana, Padre, queremos pedir tu dirección en este tiempo juntos, Padre, que me ayudes a mí a ser un fiel mensajero tuyo, hablar no en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, y oramos por cada uno de nosotros, Señor, que también nos hagas buenos oidores y buenos hacedores de tu palabra, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde la caída de la humanidad, la falta de honestidad, la falta de integridad con nuestras palabras siempre ha sido un problema para la humanidad. Vemos que desde el momento que nacemos siempre hay en nosotros esa tendencia, esa inclinación pecaminosa hacia el engaño. Y lo que es fascinante de esto es que esto no es algo que nos tienen que enseñar desde pequeños. Nadie le enseña a un niño a mentir. El niño simplemente sabe mentir por su propia naturaleza pecaminosa. Y es porque es parte de quienes somos como seres caídos, seres pecaminosos. Mis padres cuentan una historia de que una vez cuando fueron a visitar a mis abuelos, cuando mi hermana tenía como unos 3 años de edad, estaban ahí visitando. Y en una oportunidad mi madre notó que mi hermana había desaparecido y que había un silencio total en la casa. Entonces ella fue a buscarla y cuando llegó al baño se encontró con una escena que la espantó. Porque ahí enfrente de ella estaba la cortina de la ducha llena de cortes y de huecos. Y al lado de la cortina mi hermana de 3 años con una cara culpable y con una enorme tijera en la mano. Y entonces era bastante obvio qué había pasado, ¿no es cierto? Pero mi madre quería ayudarla a procesar esto. Entonces le dice, Katy, ¿qué has hecho? ¿Tú has hecho estos cortes en la cortina? Y mi hermana le miró y hizo así con la cabeza y dijo, no, mamá, yo no lo hice. Y entonces mi mamá le dio otra oportunidad. Le dice, Katy, quiero que me digas la verdad. ¿Tú hiciste estos cortes en la cortina? Y nuevamente mi hermana hizo así con la cabeza, y no, mamá, no fui yo, yo no hice los cortes. Y entonces mi madre, frustrada, le miró firmemente y le dice, Katy, si no me dices la verdad, las consecuencias van a ser peores. Dime la verdad, tú cortaste esta cortina, hay huecos en la cortina y hay una tijera en tu mano, tú hiciste esto. Y mi hermana se dio cuenta en ese momento que había sido acorralada entre la espada y la pared y que tenía que encontrarle alguna salida creativa. Y entonces nuevamente le miró y le dijo, no mamá, yo no lo hice. Fue mi mano el que cortó esta cortina. ¿No? Y esa fue su respuesta, una niña de unos 3 años. Es tremendo, ¿no es cierto? Pero es la realidad, desde que somos muy pequeños, El ser humano nace con esa impresionante capacidad de torcer y disfrazar la verdad a fin de poder evitar problemas o conseguir lo que quiere. Y eso no pasa solamente con mi hermana, no es la única culpable de esto, sino que es algo con lo cual todos, que todos tenemos tanto la capacidad como la tendencia a hacer. ¿Cuántas veces nosotros como niños hemos mentido de la misma forma a nuestros padres cuando hicimos algo malo y queríamos evitar una consecuencia? ¿Cuántos de nosotros, cuando ya éramos estudiantes, mentimos alguna vez a nuestros maestros cuando no hicimos algún deber y nos inventamos alguna excusa? ¿Cuántos de nosotros, ya siendo grandes, hemos encontrado maneras creativas de maquillar la verdad, de retocar la verdad, para que la gente piense mejor de nosotros, de lo que realmente somos, o para poder evitar algún problema? ¿O cuántos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho un compromiso y minutos antes de que tengamos que estar ahí, enviamos un mensaje de texto y dijimos, perdón, se me complicó? No porque realmente algo haya sucedido o porque realmente haya surgido un imprevisto que nos impedía estar ahí, sino simplemente porque no queríamos estar ahí y porque nos dio pereza. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas así y no hemos sido fieles y honestos con nuestra palabra? Creo que todos nosotros, si somos honestos, podemos ver que luchamos con esto, que hemos caído en esto en algún momento de nuestro pasado. Y como pueden ver, la falta de honestidad y la falta de integridad en nuestras palabras son un gran problema y son un problema muy común. Estaba buscando y encontré que incluso hay algunos estudios donde sacaban los promedios de cada cuánto tiempo, en promedio, los adultos mienten. Y lo que decían algunos estudios es que en promedio los adultos mienten cada 10 minutos. Alguna mentira, alguna cosa que no es conforme a la verdad. Y puede ser que nosotros no mintamos con tanta frecuencia, pero creo que si somos honestos debemos admitir que quizás en algún momento hemos luchado con esto o quizás hemos caído en esto en algún sentido. Y entonces es algo muy relevante a nuestras vidas. Tú y yo podemos justificar ese tipo de mentira, esa falta de honestidad, diciendo que son solamente mentiras blancas, ¿no es cierto? A veces decimos, no es algo tan serio, solo son mentiras blancas que no afectan a ninguna parte, a ninguna persona. Pero la realidad es que nuestra falta de honestidad no es un asunto trivial. En los ojos de Dios, nuestra falta de honestidad es un asunto muy serio. Es un asunto tan serio que tiene la capacidad de culpabilizarnos delante de Él y de condenarnos eternamente. Y puesto que esto es un asunto tan serio para Dios, también debería ser un asunto muy serio para nosotros. En el pasaje de hoy, Jesús nos llama a un estilo de vida de honestidad radical. Nos llama a poder vivir de tal manera, de ser personas de tal integridad que las otras personas puedan confiar en nuestra palabra y que ni siquiera necesitamos hacer un juramento para que las personas crean lo que decimos. Lo que vamos a hacer esta mañana es dividir el pasaje en dos partes. Primeramente, vamos a mirar la manera en la que las personas del tiempo de Jesús habían distorsionado las leyes del Antiguo Testamento en cuanto al habla. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús hace una corrección a esa distorsión. ¿Okay? Entonces, primeramente vamos a ver la distorsión y después, en segundo lugar, la corrección. Entonces, primeramente, la distorsión. La distorsión se encuentra en el versículo 33. Jesús dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Esa frase no es una cita textual de ningún pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, pero de todas formas sí refleja muy bien la enseñanza general acerca de la integridad de la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento en pasajes como Éxodo 27, Levítico 19, 12, Números 32, Deuteronomio 23, 21 y varios otros pasajes. La ley exigía que si una persona hacía un voto o juramento, tenía que cumplir con su palabra, que tenía que hacer lo que había dicho que haría. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿qué es en sí un juramento? Cuando decimos que alguien habla bajo juramento, ¿a qué nos referimos? Y para ponerlo en términos simples, básicamente, el hacer un juramento es invocar a Dios o algún sustituto de Dios como un testigo para garantizar que lo que decimos es verdad y que aquello a lo cual nos comprometemos realmente lo vamos a hacer. Eso es un juramento. Y se entiende o se entendía en un juramento generalmente que si tú no decías la verdad o si no cumplías lo que habías dicho estando bajo juramento, que habría algún tipo de castigo divino porque Dios era tu testigo. Y vemos en el Antiguo Testamento que hay leyes y hay instrucciones, ordenanzas que reglamentaba y regulaba cómo las personas hacían estos juramentos. Pero eso nos lleva a una segunda pregunta y es si el Antiguo Testamento reglamentaba la manera en la que las personas debían hacer juramentos, ¿qué tenía de malo que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús estén enseñando que las personas no debían jurar falsamente, sino cumplir los juramentos que habían hecho al Señor? ¿Qué tenía de malo? Y en realidad, en sí mismo no tenía nada de malo. El problema es que los fariseos habían perdido completamente de vista cuál era el espíritu de la ley y cuál era el propósito por el cual Dios había dado estas leyes. Los fariseos afirmaban que si tú hacías un juramento delante del Señor, que necesitabas guardar tu palabra. Enseñaban la importancia de guardar tu palabra cuando hablabas bajo juramento. Pero lamentablemente también sostenían y enseñaban que si no hablabas bajo juramento, no estabas obligado a cumplir tu palabra. Y entonces, ¿cuál creen que sería el resultado de esto? Si solo estás obligado cuando hablas bajo juramento. Obviamente, el resultado es que se fue creando una sociedad en la cual la mentira y el engaño eran muy comunes. Y entonces, era un problema muy grande. Y a mí me hace recuerdo algo que yo muchas veces veía en mis años de escuela en Bolivia, en un contexto predominantemente católico. Muchas veces pasaba lo siguiente, que Gabriel le miraba a Juan Pablo y le decía, devuélveme mi lapicera. Y Juan Pablo le miraba a Gabriel y le dice, yo no tengo tu lapicera, yo no lo tomé. Gabriel le mira otra vez y le dice, mira, no te creo, yo sé que tú tienes mi lapicera, dame mi lapicera. Y Juan Pablo le responde, estoy diciendo la verdad, no tengo tu lapicera, no lo tengo. Y entonces Gabriel, no te creo, sé que lo tienes, devuélveme mi lapicera. Y por fin Juan Pablo en su frustración le mira y le dice, te juro por Dios, no tengo tu lapicera. Y en ese momento pasaba algo mágico. En ese momento era como que esa respuesta satisfacía a Gabriel y la conversación terminaba y todos estaban felices. Y había como una especie de entendimiento y una comprensión general que en la conversación ordinaria tus palabras no tenían ningún peso. Tú podías mentir, podrías engañar, podrías falsificar la verdad y nadie te haría responsable por eso. Pero el momento que tú invocabas el nombre de Dios, el momento que tú metías a Dios en la ecuación, de repente las cosas se ponían serias. Y en ese momento más valía que digas la verdad, porque si no, te podía caer un rayo. ¿No es cierto? Y ese es el tipo de ambiente que los fariseos estaban creando en ese tiempo con este tipo de enseñanzas falsas. Estaban creando una cultura en la cual las personas se sentían libres de engañar y mentir y donde solamente tomaban en serio, las personas solo te tomaban en serio cuando hablabas bajo juramento. Incluso vemos esto en Mateo 23, si quieren mirarlo después. Vemos que ellos habían creado un sistema donde iban clasificando y dando diferente valor a diferentes tipos de juramentos, ¿no? Le asignaban diferente peso o valor a los diferentes juramentos. Y dependiendo del objeto, el nombre por el cual se juraba o el objeto por el cual se juraba, ese juramento tenía más o menos valor. Y entonces, si tú jurabas por el nombre de Dios o si jurabas por algo que implicaba el nombre de Dios, ese juramento era realmente pesado, era el juramento de máximo valor y estabas totalmente obligado a cumplir ese juramento. Pero si jurabas por algo que no era tan importante, que no tenía tanto valor como ser jurar por tu propia vida, ese juramento no tenía el mismo valor y por lo tanto no era absolutamente obligatorio. Y después vemos que incluso con el tiempo los judíos empezaron a buscar maneras creativas de incorporar engaño dentro de este complejo sistema de juramentos. Y entonces ellos hacían cosas como hacer un juramento y hacerle creer a una persona que estaban haciendo un juramento legítimo y después decían que habían usado una fórmula incorrecta y por lo tanto ese juramento no era válido. Y entonces, para darles un ejemplo, había un rabino que enseñaba que si uno juraba por Jerusalén, ese juramento no era obligatorio. Pero si jurabas hacia Jerusalén, ahí el juramento sí era obligatorio, porque de alguna manera en esa fórmula o en esa frase habías implicado el nombre de Dios. Y entonces, usando ese sistema muy engañoso, alguien podía hacerte creer que se había comprometido a hacer algo y después podía romper el trato y decir, bueno, pero en realidad, técnicamente, yo no estoy bajo ninguna obligación porque yo juré por Jerusalén y no hacia Jerusalén. Entonces, esto no es válido. Y entonces, de esta forma, las personas usaban el engaño y hacían este tipo de cosas para hacer creer a las personas una cosa y después lavarse de toda responsabilidad. Era algo verdaderamente terrible. Afirmando ser cuidadosos con la letra de la ley, estaban perdiendo completamente el espíritu de la ley. Estaban creando una cultura en la cual era posible mentir y engañar sin sentir ningún tipo de remordimiento. Y como les decían, ustedes pueden leer más de eso en Mateo 23. Pero esta forma de vivir, esta forma de hacer las cosas, claramente iba en contra del diseño y la voluntad de Dios para su pueblo. Y es por eso que después de hacer esta referencia a la distorsión, Jesús procede a dar una corrección. Y es acerca de esa corrección que quisiera que podamos hablar ahora en la segunda mitad de este sermón. Jesús dice en el versículo 34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más que esto procede del mal. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con estas palabras? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Lo que Jesús está haciendo aquí es derribar por completo ese falso sistema de juramentos. Lo que Jesús está haciendo aquí es demoler esa práctica engañosa de hacer creer a las personas que estás haciendo un juramento, que estás tomando una obligación y después, posteriormente, diciendo que ese juramento no era obligatorio. Como explicaba hace un momento, los fariseos enseñaban que si tú jurabas por el nombre de Dios o por alguna frase que implicaba el nombre de Dios, tu juramento era absolutamente obligatorio, pero que si jurabas por algo menor, no estabas igualmente obligado. Y lo que Jesús hace aquí es destruir por completo esa falsa enseñanza. ¿Y cómo lo hace? La manera que Jesús hace esto es mostrar que es irrelevante qué fórmula usas para hacer un juramento. Está mostrando que sin importar la fórmula que uses, es imposible hacer un juramento sin que ese juramento en alguna manera esté vinculado al nombre de Dios. Si tú juras por el cielo, estás jurando por el trono de Dios. Si juras por la tierra, estás jurando por el estrado de sus pies. Si juras por Jerusalén, estás jurando por su ciudad, la ciudad del gran rey. si tú juras por tu propia cabeza, estás jurando por algo que Dios ha creado y que por lo tanto está bajo su control y no bajo tu control. Y por lo tanto, sin importar la frase que uses para hacer un juramento, la realidad es que cada vez que tú juras, cada vez que haces un juramento, indirectamente estás jurando por el nombre de Dios. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. Y por lo tanto, puesto que esto es algo tan solemne, puesto que tienes a Dios como testigo, Jesús comienza esta correctiva en el versículo 34, llamándonos a no jurar. Llamándonos a no jurar. Lo que Jesús quiere, lo que Dios desea de nosotros, más bien es que seamos personas de tal integridad que las personas puedan confiar en nuestra palabra sin necesidad que hagamos ningún tipo de juramento. Y aquí surge una pregunta. ¿Significa esto que no hay ninguna situación en la cual un cristiano podría hacer un juramento? ¿Significa, por ejemplo, que un cristiano en ninguna situación puede hacer una declaración jurada delante de un juez, o que un cristiano de ninguna manera puede hacer un juramento cuando su nación le pide hacerlo? Y creo que la respuesta a esa pregunta es no. Creo que no es lo que Jesús está diciendo. Y digo eso por varias razones. En primer lugar, digo que no es lo que Jesús está diciendo, porque el mismo Antiguo Testamento reglamentaba cómo las personas debían tomar juramentos correctamente. En segundo lugar, porque vemos que cuando Jesús estaba siendo juzgado ante el Sanedrín, él mismo habló bajo juramento en Mateo 26:63. Y además de eso, porque los mismos apóstoles hablaron bajo juramento al invocar a Dios como su testigo en pasajes como Romanos 9:1 y 2 Corintios 1:23. Es decir, que Jesús no está diciendo aquí que si un juez que tiene razones legítimas para dudar del testimonio de las personas pide que tú hables bajo juramento, que tú no puedes hacerlo. Lo que está mostrando aquí es que nuestra palabra debería ser tan fidedigna, debería ser tan confiable, que no necesitamos hablar bajo juramento en nuestras conversaciones cotidianas para que la gente nos crea. Ese es el punto. No está hablando de que no hay ningún lugar para un juramento solemne ante un juez. Está diciendo que nuestra palabra debería ser tan confiable que no necesitamos hablar con juramento y que no estamos haciendo este tipo de cosas engañosas, que la gente nos puede creer por la simple afirmación que hacemos. Y entonces, ¿cuál debería ser entonces nuestra manera de proceder? Jesús nos da la respuesta en su conclusión al tema en el versículo 37, cuando dice: antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿A qué nos está llamando Jesús acá? Es bastante claro, ¿no es cierto? Nos está diciendo que nos está llamando a un estilo de vida de una integridad total en nuestra manera de hablar. Nos está diciendo que nuestro carácter y que nuestra reputación debería ser tal que las personas pueden creer que cuando decimos algo estamos hablando la verdad, y que cuando nos comprometemos a hacer algo, que las personas pueden confiar que vamos a hacer lo que dijimos. Nos está mostrando que no deberíamos tener que hacer un juramento para que la gente nos crea, que deberían poder confiar en nuestra simple palabra, en nuestra simple afirmación, porque cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. Y que en nuestro caso, los juramentos son completamente innecesarios. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos, hablamos con la misma honestidad y la misma veracidad que la que hablaríamos si estuviéramos hablando bajo juramento, porque entendemos que cada vez que hablamos, estamos hablando en presencia de Dios, que Él es nuestro testigo y que tenemos que dar cuentas a Él por la manera que hemos hablado. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Por lo tanto, quiero preguntarte esta mañana, en tu vida, hay este tipo de integridad en tu manera de hablar? ¿Eres alguien en quien se puede confiar? ¿Eres alguien que cuando afirma algo, las personas pueden creer que lo que dijiste realmente fue así como lo dijiste? ¿Eres alguien que cuando se compromete a hacer algo, las personas realmente pueden confiar que tú harás aquello que dijiste que harías? ¿Que si vas a estar, si dijiste que vas a estar, vas a estar? ¿Que si dijiste que vas a hacer, lo vas a hacer? ¿Que si dijiste que te comprometes a algo, vas a cumplir ese compromiso? ¿O eres alguien en quien verdaderamente no se puede confiar? Porque eres alguien que tiende a maquillar la verdad, a embellecer algo para quedar bien con las personas y para evitar consecuencias. O porque tiendes a manipular la información para que las personas hagan lo que tú quieres. O porque eres alguien que se compromete a hacer algo y después se le complica y no llega. ¿Eres alguien en quien se puede confiar o no? ¿Tu palabra es confiable o no es confiable? ¿Tu palabra vale algo o es completamente inútil? Esa es la pregunta. Y si en tu vida o en mi vida hay una falta de integridad en lo que decimos, lo que tenemos que entender es que este es un asunto muy serio, no es algo trivial. Alguien una vez decía que para muchos no creyentes, nuestras vidas son la única Biblia que van a llegar a leer en sus vidas. Es decir, que lo único que van a saber de Jesús es lo que van a aprender al mirar nuestras vidas y al escuchar lo que decimos. Entonces, ¿qué creen ustedes que la gente va a pensar acerca de Dios en cuanto a quién es Él, en cuanto al valor de sus promesas, si cuando ellos miran nuestras vidas, a los que supuestamente los representamos en esta tierra, lo único que ven es una falta de honestidad y una falta de integridad? Y cuando ellos ven nuestras vidas, lo que ven es personas que hacen promesas y no las cumplen, personas que dicen que van a estar ahí y que no llegan. ¿Qué van a pensar? ¿Será que ellos van a confiar y creer que ese Dios al cual adoramos es un Dios confiable, que sus promesas son reales y que las va a cumplir? Obviamente no. Lo que van a pensar es que nuestro Dios debe ser de igual de farsante que nosotros. Y entonces es un asunto de mucha seriedad. En Apocalipsis 21:8, el apóstol Juan da una descripción del tipo de personas que no estarán en su reino y que más bien tendrán su parte en el lago de fuego. Y entre esas personas, ¿quiénes están? Entre esas personas que no estarán en el reino de Dios están los mentirosos. Y por eso digo que este es un asunto de mucha seriedad. No es algo, muchas veces vemos la mentira como algo que realmente no importa, pero acá dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Es algo muy serio. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo soy esa persona? ¿Yo soy ese mentiroso? ¿Yo soy esa persona en quien no se puede confiar? Y es para reflexionar. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has dicho algo que no era verdad? Si eso es algo que hemos hecho, y necesitamos ser muy honestos con nosotros, todos hemos caído en algún sentido, en algún momento de nuestras vidas, eso significa que por naturaleza no deberíamos tener entrada al reino de los cielos. No nos corresponde. Nuestra parte es en ese lago que arde con fuego y con azufre. Y eso es terrible. Pero lo que es precioso del Evangelio y lo que Cristo nos muestra en su Evangelio, que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, es que hay misericordia, hay esperanza para gente mentirosa. Eso es lo importante. La buena noticia del Evangelio es que, como indica 1 Pedro 2:22, tenemos a un Salvador que vino a esta tierra y nos dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Ni engaño alguno se halló en su boca. Es decir, donde nosotros fallamos con nuestras palabras, Él nunca falló. donde nosotros no mantuvimos nuestra integridad en todo momento, Él sí la mantuvo. Él habló verdad en todo tiempo y siempre cumplió sus compromisos, aun si eso significaba que tenía que dar su vida por cumplir ese compromiso. Pero ¿saben lo que es más asombroso de todo esto? Lo más asombroso de todo es que Jesús no solamente vino a esta tierra para lograr lo que nosotros no podíamos lograr. Lo que es asombroso de este Salvador es que Él vino a esta tierra para ser nuestro representante y nuestro sustituto. ¿Y qué significa eso? Esto significa que si tú y yo estamos en Cristo, lo que es cierto de Cristo es cierto también de mí. Eso es lo precioso. Que su vida perfecta se ha vuelto mi vida perfecta. Que su récord perfecto con sus palabras se ha vuelto mi récord perfecto. Que su justicia perfecta se ha vuelto mi justicia perfecta. Que Él me ha imputado su justicia para que yo pueda entrar confiadamente a la presencia de mi glorioso Padre Celestial. No en base a mis méritos, no en base a lo que yo he hecho, sino en base a los méritos perfectos de mi Salvador Jesucristo. Eso es lo precioso. Y además de esto, el hecho de que Cristo sea mi representante significa que su muerte se volvió mi muerte. De modo que lo que me espera si estoy en Cristo ya no es un castigo. Mi representante, Jesucristo, ya recibió mi castigo. Y por lo tanto ya no me espera eso, ya no me espera ese lago que arde con fuego y con azufre, sino que me espera un nuevo cielo y una nueva tierra preparado para aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. 1 Pedro 1:24 y 25 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Has vuelto al pastor y guardián de tu alma? ¿Has venido a ese pastor y guardián creyendo y confiando en Él? ¿Has venido a Él arrepintiéndote de tu pecado? Si tú has venido a Él en esa fe, esa confianza, en ese arrepentimiento, tus pecados han sido perdonados y tu vida está eternamente segura en sus brazos. Pero si no has venido a Cristo, si no has venido al pastor y guardián de nuestras almas, eso significa que tus pecados de palabra te siguen condenando, que no son un problema pequeño, son algo que te condenan eternamente a las llamas del infierno y que tu vida está eternamente perdida sin Él. Y por lo tanto es un asunto de mucha seriedad. Que la seriedad de este llamado a ser íntegros en palabra nos lleve a correr a Cristo en fe y arrepentimiento, si todavía no lo hemos hecho, y si ya hemos venido a Cristo en fe, que la seriedad de este llamado nos lleve a renovar nuestro compromiso a ser hombres y mujeres de palabra, de nuestra palabra, sabiendo que Cristo ha dejado un ejemplo para nosotros para seguir y sabiendo además que nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir conforme a su llamado. Vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos porque tu estándar es perfecto, porque esto es bueno y porque quieres que seamos personas íntegras de palabra. Señor, reconocemos que hemos fallado, todos nosotros, sin excepción, en algún momento, y que te necesitamos desesperadamente. Padre, pido que si hoy hay alguien que aún no ha venido a ti por medio de Cristo, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. Y Padre, oramos que así mismo, Señor, a cada uno de nosotros, nos perdones nuestro pecado, nos perdones nuestra falta de integridad en nuestras palabras, Señor, y que renueves ese compromiso a ser personas de nuestra palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Señor, ayúdanos a caminar por tu espíritu en dependencia a ti, siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo esto te lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.